Hablemos de patrimonio, porque estamos hablando de los álbumes de figuritas que también pueden llegar a ser, formar por lo menos patrimonio emocional o generacional de los uruguayos y de las uruguayas.
Exacto,
estamos recibiendo a Marcel Suárez, historiador, docente, director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Bienvenido, Marcel.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno,
porque hay patrimonios mínimos,
sí,
¿no?
Sí. Perdóname,
por supuesto.
Ale.
Y un álbum de figuritas, perfectamente. Yo comentaba que en la exposición, que ahora no sé si todavía sigue o la están reconfigurando en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de Rivera, cuando se inauguró el año pasado, dedicado al Bicentenario, bueno, el culto de los héroes, entre comillas, también se procesaba a través de los álbumes de figuritas.
Claro.
Entonces, la historia nacional contada a través de episodios ilustrados en figuritas. Entonces, el álbum también formaba parte de la exposición.
Claro.
O forma parte de la exposición. Es una manera de, bueno, de socializar la información y de compartirla por un medio que en tiempos donde no existían las redes sociales u otras formas, bueno,
claro,
el álbum de figuritas es una herramienta didáctica de un poder impresionante, por lo menos en tiempos previos a la comunicación por medios digitales. Hoy tenemos de repente otros medios que son más inmediatos y que tienen más llegada.
Claro, uno se pregunta cuál sería el público objetivo hoy, ¿no?
Claro, claro.
De los oyentes,
¿quién de los que son mayores de 50 no armó un cuaderno de recortes con las figuras del fútbol o del cine,
claro,
lo que encontraba por ahí en la casa propia o de los abuelos, revistas viejas y recortando y armando? Bueno, cada loco
con
su
especie de collage, claro, sí.
Un autoálbum.
Yo conozco señoras de mayores de la generación de mi madre que tenían su álbum, era un cuaderno de la escuela donde recortaban las fotografías de los galanes y de las divas del cine, por
claro,
ejemplo.
Sí, es cierto eso.
Y bueno, y así con ese criterio, por mi parte yo iba recogiendo otros materiales que tenían que ver con la historia, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Hablar de patrimonios familiares, porque
solo
las fotos.
Los álbumes fotográficos, por supuesto.
Patrimonio familiar.
Los objetos.
Hay objetos que forman parte de un patrimonio.
Y porque tiene sus historias,
claro. Familiar.
De la vida
para
cotidiana.
Para otros no significa nada.
No,
tiene que
pero
ver con
para
la vida
tu familia
cotidiana.
Sí.
O de repente puede ocurrir que si tú tenés un álbum de una familia, pero tenés de repente de 10 familias distintas, bueno, estás hablando de una tendencia, diríamos hoy, ¿no? De una práctica cultural que se desarrollaba en determinados sectores de la sociedad y que forman parte de una identidad. Bueno, el hecho de que los gurises, así como en cierta época, que ahora ya no se ve tanto, jugaban en la vereda al fútbol o a la payana y otros juegos. ¿Cuántos juegos infantiles que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial? Algunos que se han perdido y otros que todavía se practican. Y lo mismo pasa con el coleccionismo de figuritas.
¿Sabes qué? Perdóname. Acaparando.
No.
El otro día, conversando con Nelson Burgos, ¿no?
Sí.
Comediante, actor, músico, enfermero también.
Enfermero, sí.
Jubilado. Y él comentaba, o el Pela, como mucha gente lo conoce, él comentaba que, y esto seguramente mucha gente en su casa que nos esté escuchando va a decir, yo también. Él tomaba mate, tenía como 4 o 5 mates, juegos de mate, pero tomaba de mañana en el mate del viejo. Estamos hablando de un mate que de repente tenía más de 60 años.
Claro.
¿Era?
¿No? O la bombilla, ¿no? Y el mate, yo por eso digo, me parece que en muchas casas de uruguayos pueden haber ese tipo de objetos, ¿verdad?
Incluso el mate
de tu madre o el de tu padre.
En ciertos medios, yo que vengo de un medio rural, no rural profundo, pero del cercano del área metropolitana, había los mates que eran caseros, quiero decir, la calabacita,
la
planta del mate era cultivada en la casa.
Claro.
Entonces, mi abuelo, por ejemplo, maduraba, o sea, buscaba el punto en que tenía la calabacita para preparar un mate, o para él o para regalárselo a alguien.
La cortaba y la curaba.
Claro.
Porque eso es todo.
Es todo un ritual incluso, ¿no? Es una práctica que tiene su metodología, que se transmite en forma oral. Y eso es cultura, eso es patrimonio también.
Qué divino. Bueno, ¿y este patrimonio cómo viene? Se prepara con muchísima antelación, obviamente. Estábamos hablando de que como gran titular, la consigna es raíces indígenas, pasado, presente y futuro, ¿no?
Sí, porque una de nuestras raíces más importantes es justamente la de los pobladores más antiguos de este territorio.
Uh-huh.
Nosotros hablamos una lengua europea, básicamente tenemos una cultura con una profunda impronta europea, pero no podemos olvidar la impronta americana, autóctona, como se decía antes, o de los primeros, los pueblos originarios, como cada uno prefiera llamarlo desde su marco teórico. Pero acá hay una población que estuvo milenios antes de la llegada de los europeos y han dejado una huella material y algo más, mucho más. O sea, están los vestigios arqueológicos, ahí estaría el pasado. El Uruguay tiene, no, alguien decía, esas piedras que no son Machu Picchu. No tenemos Machu Picchu, no tendremos pirámides, pero lo que tenemos, la información que aportan esas piedras viejas, es de un valor inestimable. Acá tenemos 14.000 años de presencia humana, por lo menos, si no más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sitios donde quedan vestigios, en este caso serían vestigios en piedra, ¿no? Restos de piedra tallada, en el norte, en la zona de la cuenca del arroyo Catalán, en el límite ahí con cerca entre lo que es el departamento de Artigas y al límite con Brasil. Ahí hablan de 13.000, 14.000 años antes del presente. Esto es más discutido, no, yo no soy paleontólogo, pero hay unos vestigios fósiles de megafauna que quienes han investigado en este caso en el arroyo del Vizcaíno en cercanías del Sauce, en Canelones, hay unas marcas en esos huesos que por las características no parecen ser hechas por un animal que se haya comido al otro o que haya un carroñero, ¿no?, desgarrado y dejado su rastro en el hueso. Tienen cierto ritmo las formas que hacen suponer que esos vestigios que tienen más de 20.000 años de antigüedad, o sea que nos remontamos más en el tiempo, pudieron haber sido hechos por humanos. En Argentina se han encontrado ya restos de gliptodonte, que era esa especie de mulita gigante, pero no era una mulita. Uh-huh. Y bueno, ahí parece que ahí han podido certificar en Argentina que ese animal fue carneado y faenado por humanos. Entonces, esos elementos del pasado hay que estudiarlos, difundir, ponerlos en valor, cuidar lo que se pueda cuidar, porque claro, hay lugares donde la tierra se utiliza para cultivar, para criar ganado, para otro tipo de emprendimientos, cultivar árboles, y bueno, hay que buscar el equilibrio entre la necesidad productiva y el interés del uso de un terreno y lo que allí está. Eso sería el pasado. A su vez está el relato histórico, con todas sus polémicas. ¿En qué sentido? Que parte de la población indígena se resistió, y otra parte, sobre todo la guaranítica, que a veces era traída de otros lados, fue cristianizada. Y ahí se da un mestizaje que no podemos eludir. ¿Qué nombre tiene este país? El del río Uruguay. ¿Y de dónde viene ese nombre? Es un nombre indígena. Y cerros, ríos, arroyos, nombres propios. Dos presidentes nuestros, el actual y Tabaré Vázquez, tienen un nombre tomado, no ya de tradición cultural indígena directa, sino a través de la literatura. Son nombres tomados de la literatura. O sea, el indígena que fue exterminado o dispersado, ninguneado, su cultura fue invisibilizada en el correr del siglo XIX, se reinventa por el lado del arte. Entonces tenés a Zorrilla San Martín que crea una obra poética imponente como Tabaré. Y bueno, y ese es el indígena que vamos imaginándonos las generaciones posteriores, pero que no es el indígena auténtico, es una recreación hecha desde la clase ilustrada, desde gente de piel blanca que no es descendiente directa. Y uno puede enterarse de cosas insólitas, que Tabaré se leyó en toda América y España, se hizo una ópera en España inaugurada a principios del siglo XX, una de las primeras películas del cine mexicano, Tabaré. Y después hizo una versión posterior en cine sonoro en la década del 40. Entonces uno como que, cuando empieza a encontrarse con esa información, dice, ah, pucha, no somos capaces de reconocer lo que tiene que ver con nuestro legado, sea directo, como sería un vestigio arqueológico, o recreado a través de las artes,
bueno,
que es otra cosa, ¿no? Claro. Que no es una herencia directa, porque uno va a la Argentina nomás, o a países de la zona, de la región, hay continuidad directa.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos los relatos históricos de las luchas, de la fundación de centros poblados, y bueno, hay que rescatar que existen, están. Bueno, ponerlas todas juntas a disposición de los uruguayos, para que veamos que no todos descendieron de los barcos,
claro,
sino que descendemos también de gente nacida y desde hace milenios instalada en este continente.
Vos sabés que, escuchándote, te iba a preguntar justamente, porque cuando se elabora una consigna de estas características, ¿cómo hace, digamos, los oferentes, ¿no?, del patrimonio de todo el país para sentirse atravesado por esta consigna? Vos decís, bueno literatura...
Claro, uno trata de buscar un hilo conductor, pero que cada participante lo va a trabajar de la manera que considere más apropiada. Okay. En este caso, ya en el año 2025, la comisión, que tiene integrantes honorarios y tiene a su vez sus funcionarios para trabajar en distintas tareas, somos muy poquitos y los temas a trabajar son muchos, tenemos muchos temas para atender. Uno de los eventos que empezó a tener más repercusión y visibilidad es el Día del Patrimonio. Se hace desde el año 1995. Y se suele elegir un tema común. Pero claro, no todos los participantes tienen, de repente,
una vinculación
eso, directa. Claro. Acá hay embajadas que abren sus puertas, por ejemplo, el Día del Patrimonio, y está bárbaro. Sí, sí. Está perfecto. Pero bueno, se toma, entre comillas, y lo digo con el mayor de los respetos, una excusa, un punto. Esto es un tipo de evento que se empezó a hacer en Europa. Ahora en mayo se está haciendo en Chile, por ejemplo, el Día de los Patrimonios le llaman en Chile.
Ajá.
Y bueno, acá ha funcionado con muchísimo éxito. Entonces lo que se hace es, se hace una convocatoria, que fue lo que hicimos ahora semanas atrás, el día 23 de abril, retomando, insistiendo en este tema que ya había sido anunciado en octubre, o sea, al finalizar el Día del Patrimonio de un año, trata de anunciar, si ya está resuelto, el tema del año siguiente. Se inicia ahora la convocatoria a inscripciones. En la página web de la Comisión de Patrimonio hay información y un enlace donde la institución pública o privada que tenga interés en que su evento figure en la guía de actividades, se inscribe. Y va a tener asesoramiento porque de repente puede, el que hay una persona o un grupo, pongámosle, de danza folclórica, que tiene interés en hacer un espectáculo. Podrá tener o no que ver, pero quiere consultar. Bueno, ahora después les paso el dato de dónde, cómo consultar. Pero la idea es que a través de ese enlace se inscriban, como todos los años, instituciones públicas y privadas de todo el país para que sus actividades figuren en el programa, que se imprime en papel, por eso se pide que sea antes de agosto la inscripción, y como siempre van a ver a la uruguaya actividades que se generan después de esa fecha, van a figurar en la versión digital de la guía. En definitiva, lo que hacemos de la comisión es invitar, es convocar, coordinar, pero quienes realizan realmente las actividades son instituciones públicas y privadas de todo el territorio nacional. Con esta consigna, además de que se elige un tema, es con entrada gratuita. O sea, no es un evento de carácter comercial. Si hay actividad comercial, será en las inmediaciones, pero no corre por cuenta nuestra. La idea es promover una actividad de carácter cultural desde el punto de vista de generar sentimiento de pertenencia. No solo de los habitantes que tenemos de repente muchas generaciones hacia atrás de ancestría en este territorio, sino incluso hasta de los propios uruguayos de reciente presencia en nuestro país. Acá tenemos población migrante y de repente son hay un colectivo, imagínense, estoy inventando lo que estoy diciendo, imagínense un grupo de peruanos que dice, bueno, nosotros queremos también presentar nuestras raíces indígenas, y bueno, y se organizan y se inscriben y pueden perfectamente hacerlo contando su relato desde su perspectiva como un grupo de migrantes instalados en tiempo reciente pero que vienen desde otro lugar.
Con civilizaciones tal vez inclusive mucho más...
diferentes, diría yo. Porque
diferentes si te pones a pensar, y numerosas, claro, seguramente.
Quizá, o que son más conocidas porque en los tiempos de la conquista eran Perú, o lo que hoy sería la región andina, Perú, claro. Bolivia, el norte argentino y Chile, eran imperios descomunales, con una riqueza material extraordinaria. Pero después nos vamos encontrando que la riqueza del patrimonio no solamente está en lo material. Entonces, de repente tú tenés pueblos que materialmente no dejaron vestigios notables a primera vista, pero que lo que hay evidencia una complejidad inmaterial transmitida en forma oral.
Por ejemplo,
mira, no tenemos cómo decodificar las pinturas rupestres que existen en Uruguay. Cuando yo estudiaba historia del arte, te enseñaban de las cuevas de Europa, perfecto. Pero no, yo no sabía que había arte rupestre en Uruguay. Bueno, hay arte rupestre, piedras pintadas, talladas, pero no sabemos decodificarlas porque no tenemos los elementos. Bueno, todo lo que es arte prehistórico en general no se puede decodificar. Pero a veces hay lugares, por ejemplo en Australia, donde todavía hay pequeñas comunidades de nativos que siguen practicando el arte rupestre y lo dotan de significado. Entonces, bueno, por antropología comparada, se puede suponer que lo que es más viejo podría tener una significación similar. Y lo que han encontrado los antropólogos es que a veces culturas que materialmente parecen, entre comillas, pobres, por lo que queda, tienen una riqueza en su oralidad que, claro, al no estar escrita se va perdiendo, pero que es tan compleja y tan rica como la de los pueblos con escritura.
Marcel, hacemos una pausa, sí, claro, y seguimos conversando contigo.
Bien, seguimos charlando con Marcel Suárez, historiador, docente, director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, muy a propósito de esta convocatoria por dos días del patrimonio, el 3 y 4 de octubre, bajo la consigna Raíces Indígenas, Pasado, Presente y Futuro. Un pedido permanente de los activistas de, sí, claro, de un reconocimiento. Claro. Este año, justo lo charlamos con Leo antes de recibirte aquí en estudio, de que habíamos realizado varias notas, de hecho vamos a tener una próximamente con una activista perteneciente a una organización indígena uruguaya, y es el gran reclamo de no reconocer o la existencia o el legado. ¿Creen ustedes que con estos días del patrimonio dedicados específicamente se puede hacer como una fuerza, digamos, para todas esas reivindicaciones que ellos solicitan?
Yo diría que es un primer paso, o un segundo paso. O sea, el hecho de que exista una ley que establezca que el 11 de abril sea el Día de la Nación Charrúa y de los Pueblos Indígenas, bueno, ya es un paso. O sea, del año 2012, si no recuerdo mal, la ley. Porque tengamos presente que el propio Estado que mató y dispersó a los indígenas es el Estado que ahora está organizando, claro, la propia organización política, ¿no? Del Estado uruguayo es la que ahora, bueno, en un tiempo diferente, con una mirada distinta, pretende aproximarse no sé si las reivindicaciones, sí a la visibilización, al reconocimiento de estas raíces. Desde la Comisión de Patrimonio nos corresponde limitarnos al rol de preservar y de poner en valor tradiciones, relatos, supervivencias materiales del pasado en general. Y este año, bueno, se tomó el de las raíces indígenas, como se podrá tomar otras raíces en otro momento, otros aportes que conforman la diversidad de nuestra identidad cultural. Asumirnos como un pueblo mestizo, biológicamente, porque eso ya está demostrado, y mestizo también desde el punto de vista cultural, porque no existen culturas puras, toda cultura es mestiza. Entonces, un dato interesante es que en las últimas décadas se ha dado todo un fenómeno que tiene que ver con el activismo, con la formación de colectivos que se autodefinen, se presentan como indígenas directamente, ¿no? Y eso está relacionado con una preocupación cultural y científica, porque hay un respaldo científico. Se ha podido demostrar que tenemos más genética indígena de la que se creía. O sea, tenemos un porcentaje de nuestros genes, en parte de la población y sobre todo del interior, que es realmente del 30 para arriba por ciento. En algunos lugares más del 50, el 60% de la población tiene genética de ascendencia indígena. Ahí también está bueno que se aproveche para presentar en sociedad algo que circula de repente en algún ámbito académico, pero no ha logrado permear en la sociedad, de que tenemos mucho más. Además de lo literario, de lo artístico o de los ríos, y que eso está bueno, que identifiquemos lo que nos viene. No solamente de hablar de charrúas, sino de otros pueblos que habitaron este lugar. Ya te digo, la presencia guaranítica forzada por el avance europeo. Acá trajeron 500 indios tapes para construir las murallas de Montevideo, y bueno, y se fueron quedando, y se fundaron poblaciones. Entonces tenemos también una presencia guaranítica importante, o de otros pueblos, y de repente esos vestigios que yo mencionaba hace un rato, capaz que ni siquiera eran, a ver, se están haciendo estudios que muestran que hay una continuidad genética, pero de repente hablaban otro idioma, o no tenemos claro ni cómo se llamaban, claro, a sí mismos. porque no tenemos una tradición continua como sí podríamos encontrar en otras partes de América, donde la población indígena sigue siendo todavía hoy muy potente y mestiza también. En Uruguay el fenómeno del mestizaje se vio condicionado por una cultura dominante de corte europeo que cortó mucho ese contacto con esas tradiciones. Pero en la oralidad, las abuelas, de una generación a la otra fueron transmitiendo ciertas prácticas, ¿no?, que tienen que ver con las medicinas y los yuyos naturales para curar alguna dolencia, o la presencia de la famosa mancha que tienen algunos niños que es hereditaria, mostrar los niños a la luna. Bueno, hay una serie de prácticas, algunas que se han puesto, se han redescubierto, porque ahora no hay prejuicio racista o vergüenza en mencionarlo.
Claro, claro.
Aunque el racismo sigue existiendo, por supuesto, y bueno, esto es un paso, creo, para poner en valor y tenerle más respeto a todo eso. Y cada colectivo, cada institución lo hará desde su perspectiva. Van a haber instituciones que van a reivindicar de determinado legado, determinado relato, porque acá, yo decía hace un ratito fuera de micrófonos, además, dentro de lo que sería el pasado y parte del presente, hubo una intención de exterminio material, hubo matanzas y hubo reparto de sobrevivientes, porque no fueron exterminados totalmente, fueron repartidos como quien reparte vacas, los sobrevivientes de la matanza de Salsipuedes del año 31. Pero no solo fue Salsipuedes, hubo muertes antes y hubo enfrentamientos violentos después también. Entonces está bueno también que se trabaje sobre esos relatos, pero que tampoco lo convirtamos en una nueva... O sea, abordarlo con el mayor rigor científico posible. Pero no todo el mundo va a poder despegarse de la parte afectiva, subjetiva, emocional. Si vos tenés el relato, bueno, de todo ese sufrimiento, ese trauma que vivió tanta gente de estos sobrevivientes de los pueblos originarios. Entonces hay que recoger todo eso. Eso claro. Es parte del relato histórico. Y el futuro, por eso decimos, está en cuidar lo que se conserva, en lograr que muchas de estas personas, ya las hay, por suerte, desde la academia, puedan también generar su discurso en base a la investigación, recogiendo todos esos testimonios, bueno, y de ahí poderlo socializar. Se hará lo que se pueda este año, ¿no? Es un pasito más.
Desde ese lugar.
Desde nuestro lugar, exactamente.
Y técnicamente o jurídicamente la palabra genocidio y exterminio son diferentes, no más allá de que popularmente uno la puede utilizar como sinónimos, no es lo mismo, pero existe un término para la desaparición de la cultura, no de las personas, como yo no por traje, lo menos se intentó acá.
Yo no traje el diccionario, que tendría que tenerlo acá para verlo. Yo creo que sin duda, a ver, hubo una voluntad de exterminio, la hubo, y que se dio por la matanza directa, pero también por la eliminación, y ahí ya creo que el término más certero es el etnocidio, o sea, el exterminio de una cultura, la invisibilización, o sea, que ya no se usan determinadas prácticas o palabras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A ver, en la vida cotidiana doméstica, en la intimidad de la cocina, de la crianza,
¿quién te lo va a prohibir?
¿Quién te lo va a prohibir? Y yo ya hablo de la abuela vieja, porque generalmente quienes más... hay sobrevivientes, hombres y mujeres, pero las grandes transmisoras de las tradiciones son las mujeres, ¿no? Las abuelas y las madres. Y casi todos hacen referencia a alguna abuela o alguna... Algunos hablan de algún abuelo también. Por ejemplo, cuando ven que en los registros parroquiales, de matrimonios, de defunciones, de bautismos, o algunas fotografías de gente de muchas generaciones atrás, y tú ves esos rostros, y obviamente europeo no es, o europea no es. Entonces la intención es rescatar esos relatos, esos documentos, que algunos ya están y otros todavía de repente duermen en un archivo parroquial o en algún archivo particular, o de alguna institución del Estado misma, ¿no? Es ir explorando para encontrar que tenemos mucho más de lo que creemos de origen americano, y no solo no hay que sentir vergüenza, sino hay que sentir orgullo. Y no es que sea más que nadie superior a otro, sino que forma parte de esta diversidad compleja, conflictiva. Nunca el mestizaje no suele darse de manera amigable, generalmente. Uh-huh. Somos producto de un proceso de conquista. Y las conquistas y los imperios que se construyen suelen hacerse mediante la violencia. Yo no la estoy con esto exaltando ni justificando. Es reconocer que somos el resultado de un choque, de un enfrentamiento, de un proceso histórico muy complejo, pero que bueno, somos los que estamos, es lo que hay, como decimos. Uh-huh. Y está bueno que no pensemos solo en un hablar bien de lo que se enseñaba o se propone desde las instituciones oficiales, sino que también hay un saber popular que hay que prestarle atención, porque muchas de las expresiones que hoy nos enorgullecen nacieron en los sectores populares. Uh-huh. Pensemos en el candombe, pensemos en el tango. ¿Dónde nacieron? En los espacios marginales de la sociedad, de la buena, entre comillas, ¿no? De las buenas costumbres. Y hoy son patrimonio de la humanidad. Entonces, del mismo modo, tenemos que prestarle atención a lo que sobrevive o se está redescubriendo o investigando de nuestro pasado indígena, que lo hacen los descendientes directos y otras personas. Porque, por ejemplo, en la gráfica que utilizamos aparece, por ejemplo, una reproducción de una pictografía, de una pintura rupestre, que nosotros interpretamos como una hoja. No sabemos lo que significa.
Okay, claro.
O, por ejemplo, estas imágenes geométricas que aparecen con una mano, está tomado de una pictografía de Chamanga en el departamento de Flores, pero es una obra de arte contemporáneo hecha en la década del 90, parte de una instalación de Nelvia Romero, una artista fallecida ya hace unos años, donde la mano se pone sobre la fotografía de la pintura rupestre y se sigue pintando el motivo
en la mano para que quede fundida, digamos, claro, en lo que sería la fotografía.
Exacto. Entonces la idea es justamente vincular ese pasado ancestral, pero con nuestro presente y proyectando hacia el futuro. Claro, desde una perspectiva de alguien que podrá o no ser descendiente directo. Es una reinterpretación desde una persona que pertenece a lo que llamaríamos el mundo del arte. Entonces es otro canal.
Marcel, claro. ¿De qué manera se puede acercar la gente para consultar, para ofrecer sus lugares para los próximos días del patrimonio?
Bueno, recordemos que todos los años el Día del Patrimonio se realiza el primer fin de semana de octubre. Antes era un día solo, ahora son dos, lo que indica justamente la importancia que ha cobrado, porque no alcanzan los días.
No alcanzan.
Es el 3 y el 4 de octubre. Yo sugiero dirigirse a la página web que dice día, perdón, esta es la casilla de correo. Si ustedes buscan Patrimonio Uruguay MEC en cualquier buscador, buscan que sea del Ministerio de Educación y Cultura, porque hay otras páginas informativas que pueden tener el mismo nombre, y ahí hay una sección de Día del Patrimonio que explica desde cuándo se conmemora, la consigna, y aparece un enlace para inscribir aquella actividad que se proponga desarrollar. El lugar, la hora, en qué consiste, una breve descripción, etcétera. Y hay consultas que se pueden hacer por correo electrónico a la siguiente casilla de correo: dia@patrimonio.mec.gub.uy. Quien anda con alguna idea que todavía no sabe muy bien cómo aterrizarla, puede de repente mandar una consulta. Perfecto. Y ahí se tratará de contestar de la mejor manera posible para orientar en qué lugar, dónde o cómo darle, cómo aterrizar de la idea, ¿no?
Perfecto,
¿cómo
darle un buen marco, digamos.
Darle un buen marco
a la idea que tenga alguien.
Exacto. Y si de repente la actividad no tiene nada que ver, pero es una actividad cultural de un lugar de esos que no abren todo el año.
Claro, que lo abren
ese día. Vamos arriba. O hay un festival criollo en algún lado con asado con cuero. Vamos arriba también. Lo tienen que inscribir. Porque esa es la forma de que se vea, porque la cultura no se produce solo desde Montevideo, se produce simultáneamente en todos los pagos de este bendito país.
Tal cual, Marcel, muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Placer. A ustedes.